mañana tendremos música de Gustavo Dudamel. Es uno de los directores musicales más reconocidos del mundo, por su pasión que entrega en el escenario y por ser precursor global de la música clásica, como un instrumento de cambio social para los jóvenes. Es venezolano y con apenas 31 años de edad, es director de la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Ya lleva su segunda temporada como director de la Filarmónica de Los Ángeles y su cuarta con la Sinfónica de Gotemburgo. En sus manos ha estado también la dirección de importantes orquestas como la de Israel, la Stadtkapelle en Berlín, la de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, la del Reino Unido y la Staatsoper de Berlín. Como director de la Sinfónica Simón Bolívar, ha llevado música a Luxemburgo, Austria, España, Israel, Estados Unidos, Japón, China y Corea, entre otras. Y desde esta humilde trinchera, desde este humilde espacio, pedimos, solicitamos que algún día se pueda escuchar la música que él dirige aquí en México. Hay un hecho que es digno de destacar, este magnífico director, Gustavo Dudamel, y es en el sentido de que él es de los pocos directores del mundo que dirigen las orquestas sin agacharse, porque lleva en su mente cientos de partituras. No tenemos el dato, pero cuando dirige una orquesta, la está dirigiendo desde la mente, sin duda un talento del mundo. Y en su mente tiene, por ejemplo, la partitura del Huapango de Moncayo, una serie de mambos, el Mambo 4, el Mambo 3. Es, sin duda, digno de destacar también todo el trabajo, toda la academia, todo el sistema que lo ha llevado al lugar en el que se encuentra Gustavo Dudamel.
Recuerda que el sistema es más que un proyecto artístico, un proyecto social. Desde un principio tú lo ves en las orquestas infantiles, esa identidad que se crea, esa identidad que se crea a través del trabajo en grupo. Y por eso es que el sistema ha llegado a donde ha llegado, pues, porque es el trabajo de miles, pero es un trabajo con una real convicción y con un amor absoluto. Es una gran familia, con unos valores inmensos, unos valores del humanismo, del trabajo en grupo, del trabajo colectivo, de la belleza, porque el arte es la belleza, pues, y es la búsqueda de la esencia de esa belleza, pues. Ese sentido de la identidad, pues, del conectarte con la esencia de tu país, porque hay una pérdida de talento, un escape, la gente se va, entonces se crean ciertos, ¿cómo decirlo?, rencores con las cosas que tú no pudiste lograr en un sitio. Entonces, en cambio aquí tú ves a los jóvenes llenos de orgullo, pues, luchando por un fin, pues, el fin es el bienestar colectivo, el bienestar de un país, y nosotros a través de la música lo hacemos, pues, para poder entregar lo mejor, pues, lo mejor de la sensibilidad, que también en el mundo se ha perdido mucho, pues. Entonces la sensibilidad está relacionada, pero extremadamente relacionada con la paz, por lo menos. Entonces, en el momento en que tú te sientas allí, se acaban los colores, se acaban las diferencias sociales, se acaban las diferencias ideológicas, y hay una compenetración, porque hay una comunicación. No es solamente lo que está sonando, sino lo mágico de ese sonido que hace que todos sientan y que quizás no sientan lo mismo. Pues para uno puede ser alegre, para uno puede ser tristeza, para uno puede ser esperanza, pero hay algo ahí que se une. Entonces, eso también forma parte de todo esto. Tú no puedes comenzar a crecer pensando en que tú quieres ser rico. No puede ser así. Tú tienes que comenzar creyendo en lo que tú haces para un bienestar colectivo. Otra vez volvemos a la colectividad. Y entonces eso te va haciendo crecer naturalmente, tanto personalmente como laboralmente. Porque también la orquesta te brinda la oportunidad de mejorar tus posibilidades económicas, porque es así, pues. Y imagínate, y no es solamente con la música, porque esto no es una fábrica de músicos, ¿me entiendes? Aquí hay miles de muchachos que han estado estudiando su instrumento y que deciden, bueno, yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, y no te estoy diciendo que uno se vuelve rico, no, pero prosperas e inclusive sigue viviendo en tu comunidad, ¿verdad? Pero no solamente prosperas tú en tu casa, sino que ayudas a prosperar a los demás. Hay algo que es muy importante, que es la riqueza espiritual. Eso es lo que realmente construye el ser. Porque cuando tú eres pobre, pero tienes esperanza, y tienes un optimismo, y tienes un norte a donde tú quieres llegar, eso lo construyes a través de la música, y eso es lo que siempre el maestro ha tratado de crear, pues. Romper con esa barrera de la pobreza material y brindarle un mundo a los jóvenes con instrumentos. Tú no te imaginas como lo que pasa cuando a ti te entregan un instrumento y tú suenas esas notas y de repente las suenas con un grupo de muchachos que están soñando como tú, pues. Y ese sueño se va construyendo colectivamente y ahí se acaban los problemas. Se acaban todos. Y no solamente, no se acaban momentáneamente, que pudiese ser, que también es algo viable, pues, que se acaben momentáneamente mientras tú estás tocando. Pero no, tú le das un cambio radical a todo lo que te rodea, ¿sabes? Por eso te digo, la familia. En el momento en que tú comienzas aquí, tu familia se involucra de una manera en la cual se une mucho más. Y entonces ahí comienzas a construir algo. Y entonces ahí está tu comunidad, que también se envuelve. Entonces es como un remolino que va como llevando. Entonces la pobreza material se rompe, la destruye con la riqueza espiritual. Cuando un muchacho tiene la oportunidad de cambiar un instrumento por una vida de peligro, por un arma, por lo menos, a lo cual nosotros estamos tan expuestos ahora, pues, que un muchacho tenga la oportunidad de crear en vez de destruir. Y eso ya está muy bien pensado por el maestro Abrego, porque él lo ha hecho a través de la música y el resultado ha sido estupendo, pues. Es verdad, pues, es posible. El arte en nuestra educación ha estado apartado, ha sido como una materia que tú si quieres ves o no. Entonces, no viendo que a partir de allí está la construcción de un mundo más pacífico, un mundo más que se escuche más, que se entienda. Y a medida que tú vas creciendo, vas viendo más y vas viendo que a veces las cosas son más complicadas y más complicadas. Pero cuando tú creces entendiendo y teniendo todos estos valores, el camino se te hace mucho más bello y mucho más hermoso. Porque cuando tú tienes un momento, cuando tú tienes un momento de en el que baja, pues, como decirlo, en que no estás en el momento más pleno, sino que baja y te encuentras y hay un choque de realidades, tú te das cuenta de que ese momento no es que estás destruido, sino que ese momento te lo está regalando la vida para poder crecer y superarte. Entonces eso tú lo aprendes aquí muchísimo. Cuando no tienes posibilidad de tocar una lección y sientes que no puedes, cuando tú la sacas has crecido 10.000 veces más de que lo hubieses hecho fácilmente. Entonces todos esos factores que van creciendo con uno crean un ciudadano del mundo, un ciudadano que los entrega no indirectamente, directamente al público con las notas, porque en sí la música es un arte mágico, porque uno no lo ve, son sonidos, es energía, es aire, que tú no lo ves, simplemente te llega, pues. Y eso ha sido creado por ti, ha sido creado por ti por años, y entonces ya cuando tú tocas tú dices wow, y por eso tú ves tan distintas personalidades en lo que tocan los muchachos, pues ninguno toca igual, pero en el momento en que tocan juntos crean algo que es mágico y que une, y que une, y el deber, y el deber de uno como ciudadano es unir.
El deber de todos los ciudadanos es unir, y particularmente los ciudadanos conscientes que pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas. Precisamente en estos tiempos en los que se está definiendo el destino de todo un movimiento, el destino de la esperanza de muchos mexicanos que queremos un país mejor, y que no podemos caer y dejar caer que el movimiento caiga en las manos o que se derrumbe en esta trampa que están tratando de materializar, porque ya la pusieron los estrategas del PRI, del PAN y del sistema. Esos estrategas a los que no nos conviene que exista un partido nuevo, un partido con esencia, un partido diferente, con políticos diferentes. Y no dudo que gran parte de esta guerra sucia que se ha emprendido en contra del Morena tenga como objetivo es destruir a Morena. Sin menospreciar también esas actitudes egoístas de varios de los que hoy quieren ser protagonistas en los puestos de elección que se están disputando en las asambleas distritales. Nos quedamos con esa frase: nuestro deber es unir, y unir todas las fuerzas para lograr la transformación de este país.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora Presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo, ¿es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va, y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor. Porque en definitiva, si se paraliza el consumo, o si se detiene la economía. Y si se detiene la economía, es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los aymaras, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo, y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Acabamos de escuchar al presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Uno de los pensamientos de Latinoamérica que probablemente trascienda a lo largo de la historia, un pensamiento que no solo debería de pertenecer a este continente, a los propios uruguayos, En esta lógica me parece que es un pensamiento que debería de pertenecer al cosmos. Por favor, no dejen de escucharlo muchas veces. Quedará en la historia, no me cabe duda, especialmente para muchos de nosotros que nos decimos conscientes, que queremos revolucionar y en este mismo sentido queremos transformar lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Me parece que Pepe Mujica es uno de esos hombres que ha librado su conciencia al grado de comprender profundamente nuestra razón de ser por la vida. Muy buenos días, querido público de Radio AMLO. Pues acabamos de escuchar a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Juvenil, por cierto, dirigida por Gustavo Dudamel, y esto que fue el Mambo número 4. Pues son las 11 de la mañana con 32 minutos. Hoy vamos a estar hablando en relación a los a las asambleas que se están dando en los distintos distritos, en los estados de la República. Particularmente esta mañana vamos a estar platicando con la arquitecta Adriana Pineda, quien estuvo presente en la asamblea distrital de que se dio el día sábado en el distrito 12 aquí en la ciudad de Puebla. Vamos a establecer un enlace con ella en unos minutos. Vamos a platicar para que nos cuente la experiencia. Nosotros ya les narramos la experiencia que vivimos en el Distrito 9 aquí. Hola, Adriana. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Nacho. Muchas gracias.
Oye, pues aquí aprovechando el tiempo y que logramos contactarte para saber cuál es la experiencia que tuvieron ustedes allá en la asamblea distrital en el Distrito 12.
Sí, así es. Ayer fue nuestra asamblea estatal, nuestra asamblea, perdón, distrital del 12, en el Sindicato de Telefonistas de Puebla. Nos fue muy bien. Fue un congreso bastante tranquilo, donde pues se eligieron democráticamente con la hiperdemocracia que dicen, porque bueno, la dinámica es que se presentan las personas, se inaugura, se explica las razones de por qué querer ser partido político o por qué ser de quedarnos como una asociación civil. Después la lógica es que los compañeros que decidan y que tengan la intención de representar al distrito como consejeros se postulan, se ponen a autopostular. Otros compañeros los postulan. Ayer tuvimos 21 candidatos, de ellos eligieron 9 de delegados. Entre ellos está nuestro compañero Fernando Jara, que pues ha sido un pilar en la construcción de Morena en el estado. A últimas fechas se concentró él en la zona metropolitana, pero desde el 2006 estuvo de avanzada con toda la disposición para organizar desde cero la estructura de Morena en el estado. Y además, otra persona que te puedo mencionar que quedó como nuestro consejero es César Adi, que es el dirigente estatal de Morenaje. Entonces, bueno, creo que por ahí estamos. Esas son algunas personas que recuerdo en este momento. Y además, otros dos compañeros nuestros del comité municipal se llaman Rosy Vizcarra e Isidro de la Rosa, que también trabajaron muchísimo en la constitución de los comités seccionales en el proceso de la campaña, y pues es gente de izquierda que siempre ha estado participando. También quedaron compañeros que trabajan, obviamente trabajaron en Morena y tienen la casa del movimiento de la 2, de la 9, de la 9 Sur. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar.
Oye, Adriana, yo viví la experiencia que tú viviste. Yo la viví hace 8 días, precisamente el 20 de octubre, en el Distrito 9 se dio la asamblea. Te puedo comentar la experiencia que yo tuve. La muestra, la población que visitó el mismo sitio donde se realizó la asamblea del Distrito 12, que es el auditorio del Sindicato Mexicano de Telefonistas, pues había una muestra en la que se veían el mosaico de la juventud, los adultos mayores, gente madura, pues. O sea, no podemos decir que estas asambleas se hayan o se estén mayoriteando en un solo sentido. Bueno, es lo que yo viví. No sé cuál es la experiencia en este sentido por allá en el Distrito 12.
Sí, yo pienso que la situación del Estado de Puebla es que mucha gente ha participado ya de tradición. Ha hecho su lucha desde hace varios años, y además gente que nos hemos incorporado desde el 2006 más activamente y más recientemente. Entonces estamos ahí todos representados. Esta gente que ya tiene esta tradición en Puebla, y también nosotros que empezamos este trabajo, como te comento, en el 2006, ahí estamos. Entonces eso va a ser lo interesante para mí, que logremos todos ponernos de acuerdo, que es algo que se critica a las izquierdas, lo de los grupos, y que también Andrés Manuel lo ha mencionado, que está pasando en otros estados, en los otros congresos. Pero pues creo que aquí estamos con la intención de actuar con madurez, y que esto pues es un proceso que va para largo, y que tenemos que formarnos políticamente, y hay mucho trabajo que hacer, mucho.
Otra cuestión que yo observé, Adriana, y no sé si se repita el caso, por ejemplo, para el Distrito 9, lo que observé fue que la gente que estuvo mucho más comprometida, la más activa, fue la que también asignaron, nominaron y se definieron como delegados ya electos. No sé si la situación sea parecida a allá en el Distrito 12.
Sí, definitivamente, como te comentaba, ahí están las personas que más han trabajado, te decía del caso de Fernando Jara, que ha sido un pilar muy importante en la construcción estatal de Morena, nuestro representante, nuestro compañero de Morenaje, otros compañeros de que nos conocemos desde el desafuero y que han estado siempre movidos, participando, activando y motivando a las personas, trabajando a ras de suelo, casa por casa, ahí están. Entonces, como te decía, pues es, para mí es un mosaico interesante.
Oye, Adriana, en este mismo sentido, aquí cuando se eligieron a los delegados, prácticamente podría decirte que no se percibió ahí en el quórum o en los asistentes a algún personaje distinguido de la derecha, del PAN, del PRI, del PRD, del PT. No sé cuál haya sido la situación allá en el Distrito 12.
Pues mira, en el Distrito 12, quienes conocen a una persona específicamente que se propuso para ser consejera, me parece que fue un partido político. Pero lo que ahí plantean, los que condujeron el Congreso, es que si tenemos algún inconveniente podemos impugnar, ¿no? Creo que también tenemos esas vías. Si en algún momento hubiera algún desacuerdo o alguna cosa que revisar, se puede hacer. Pero, bueno, por ahí, por el Distrito 12, hay un personaje, pero bueno, eso puede revisarse, estamos revisando esas cuestiones.
Ok, Adriana, y ya nada más para concluir, es importante dejar claro el tema este de la asistencia, porque de repente da la impresión de que solamente se invita a los amigos de la gente que estuvo trabajando, obviamente. O sea, no puedo criticar la meritocracia que ha tenido la gente que, pues, básicamente ha sido elegida como delegados, pero sí el que se vaya cerrando los círculos. En este sentido, ¿cuál fue la asistencia, el quórum que se reunió para esta asamblea distrital, Adriana?
Sí, mira, está muy claro, estuvo muy claro en la convocatoria. El 50% fue de la gente que trabajó y que es miembro de comités municipales y seccionales, hacen del comité municipal y los comités seccionales del Distrito 12, ahí estuvieron representados, el 25% con gente de la defensa y el otro 25% con gente de la sociedad civil, que por ahí también, esa es la ventana, que también se presta para que de pronto haya estas intervenciones un poco fuera de control. Yo pienso que ahí está la respuesta al por qué de pronto se pueden cerrar puertas, porque creo que tampoco todos nos conocemos, me refiero a estos personajes que quizá no son del todo deseables, que de pronto tengan el acceso a esta institución que está emergiendo, que se puede volver un partido político, y gente profesional que tiene y está totalmente adaptada al sistema, se cuele. Yo pienso que ese es un riesgo y por eso se dan este tipo de candados.
Okay, Adriana, pues nos da gusto saber que se realizó una asamblea en paz. Podemos mencionar que por la vía democrática fueron elegidos los delegados. ¿Algún otro comentario que quisieras hacer, Adriana?
Pues más bien pienso que tenemos que los que nos representan, tenemos los representados que estar al pendiente de lo que hacen y que en verdad nosotros mismos seamos los que tomemos las decisiones, los que evaluemos, los que nos formemos políticamente para poder exigir que esa gente que se quedó ahí, pues sea coherente. Y pues desde ahorita, del nacimiento de la agrupación política, se conduzca con toda honestidad y con congruencia. Creo que la invitación es para que no nos desapeguemos, nos mantengamos informados y pues atentos y activos.
Ariana, fíjate que ayer el licenciado Andrés Manuel López Obrador comenta: la mafia del poder trata de obstaculizar, pero no lo van a lograr. Morena va. Han aparecido obstáculos en algunos estados, pero sigue adelante, sigue caminando este proyecto.
Sí, 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 sabemos del caso de...
You have 3 minutes, 24 seconds.
...en la representación. Es un caso sonado y es indignante ver tan feliz a Graco fotografiado junto a Peña Nieto. Creo que estar exentos, pero sí debemos de crecer, de madurar.
You have 3 minutes.
Y ahí está la clave.
Ok, Ariana, pues muchas gracias, se nos acaba la llamada.
Bueno, Gachi, muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Ariana, estamos en contacto. Pues bueno, acabamos de escuchar a la arquitecta Adriana Pineda, quien estuvo en la asamblea distrital. Aquí en Puebla, el Distrito 12 tuvo su asamblea ayer. Domingo, no, fue el sábado. El sábado, en el mismo auditorio del Sindicato Mexicano de Telefonistas. Y bueno, hacíamos mención en relación a esto que comenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador: la mafia del poder trata de obstaculizar, pero no lo van a lograr. Morena va. Esto lo comentó en una entrevista en el estado de Michoacán y dice la pregunta: platíquenos de su visita de aquí a Michoacán.
You have 180 seconds.
Perdón, tenemos aquí abierta la línea telefónica. Bueno, regresamos a esta entrevista que le hacen al licenciado Andrés Manuel López Obrador y le dicen: platíquenos de su visita de aquí a Michoacán, la expectativa que usted tiene para Morena en el estado. Y la respuesta es: pues venimos a participar en el congreso que se está llevando a cabo, que van a elegir a los dirigentes de Morena en Michoacán, tanto a los integrantes del comité ejecutivo como de la Comisión de Honestidad y Justicia. Y a eso vengo. Estoy recorriendo de nuevo todo el país. Hoy es Michoacán y en la tarde Toluca, en el Estado de México. Pregunta: las expectativas para esta reunión. Bien, todo marcha bien. Desde luego, a la mafia del poder no le gusta lo que estamos haciendo. Nunca nos han visto con buenos ojos y a veces también tratan de obstaculizar, pero no lo van a lograr. Morena va. Pregunta: política que tienen Michoacán. En Michoacán, la violencia. Yo deseo de todo corazón que no haya diálogo. Perdón. Yo deseo de todo corazón que haya diálogo, que no haya entendimiento, que no se use el aparato de fuerza, que no se utilice la represión, que haya acuerdos y que se atienda, en este caso, a los jóvenes de las normales. Fue un acto de prepotencia, de autoritarismo, lo que sucedió hace unos días en Michoacán. Y ojalá se escuche a los jóvenes, porque el conflicto se originó fundamentalmente de eso. Estaba yo escuchando a unos estudiantes argumentando que estaban defendiendo la cultura originaria. Están defendiendo que se impulsen actividades culturales a partir de las tradiciones, de las lenguas. Y eso no está en los planes de estudio. Está el que se imparte inglés. No está mal que se imparte inglés, pero que también se conozca cuáles son nuestros orígenes y que no se pierdan las tradiciones y las costumbres y no se pierda la identidad. Creo que esos planes que se llevan a cabo de manera centralizada, que no toman en cuenta las culturas, porque México es un mosaico cultural. Además, esa es nuestra riqueza, nuestra fuerza como nación, pues deben revisarse. Cuando se cierren por completo y usan nada más la mano dura, pues eso no lleva a nada bueno, no conduce a nada bueno. Pregunta. Por otra parte, se ha criticado un poco la conformación de este movimiento de Morena, ya como un partido, y se ha señalado un poco que se han quedado en los puestos de los comités ejecutivos estatales en todos los estados del país, con muchos familiares, como que se han reproducido las prácticas. No, eso es lo que dicen los representantes de la mafia del poder que encabeza Carlos Salinas de Gortari, que tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. No es con ustedes, ustedes son gente buena, no pertenecen a la AMPA del periodismo. Me refiero a Milenio, al Universal, que están empeñados en atacarnos porque reciben consigna de Salinas y de la magia del poder. Entonces calumnian, pero no crean poca cosa. Hay que investigar también. En buen plan, para transparentarlo todo, ustedes son mirones profesionales. Hay que saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y se van a encontrar que no viven en colonias de Infonavit, no viven en unidades habitacionales. Algunos tienen hasta yates de lujo. Por ejemplo, hay un dueño de un medio de comunicación que compró un yate en 180 millones de dólares, traducido en pesos, 2.400 millones de pesos. Entonces, es natural que nos vean con malos ojos y no quieran que Morena se fortalezca. Lo entendemos, pero que no sean tan prepotentes, tan arrogantes. A veces dice que Morena no significa nada, que no representamos nada. Entonces, que nos dejen. Pero no, no es así. Siempre ahí están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso lo subrayo. Casi todos los medios de comunicación, hay honrosas excepciones que aplaudimos porque existe prensa libre, a pesar del control casi absoluto de la mafia del poder sobre los medios que ni siquiera son de comunicación, yo diría, ni de información, sino de manipulación. A pesar de eso, hay medios de comunicación todavía independientes y las diferencias las tenemos con estos que compran los yates de 180 millones de dólares. Como ustedes no, ustedes son trabajadores de los medios de comunicación. Pregunta, ¿a quién se refiere Andrés Manuel? A Azcárraga, pero así están todos, o sea, hay sus nivelitos, desde luego, pero no crean que los otros tienen nada más coyucos, o canoas, o lanchas. Pregunta, sobre el tema de la reforma laboral, que los senadores han dicho que van a aprobar tanto el PRI como el PAN, ¿cuál es la postura de Morena y Andrés Manuel? En el caso de la reforma laboral, yo espero que ahora que regreso a la Cámara de Diputados, dicen los del PRIAN que la están enfriando. Lo que pasa es que la quieren aprobar sin cambios. Y están esperando el momento. Es una contrarreforma porque afecta a los trabajadores. Quieren pagar por hora el trabajo y no se especifica en qué términos. Calderón envió la iniciativa a la Cámara de Diputados a partir del salario mínimo. 7.50 pesos la hora. 30 pesos 4 horas. Que no le alcanza al trabajador ni para el pasaje. Y se dicen cristianos. ¿Eh? Bueno, eso se tiene que aclarar. Que se pague por hora, pero que el salario sea equivalente al salario en Estados Unidos. El salario mínimo en Estados Unidos es 10 veces superior al salario mínimo en México. Entonces allá se paga por hora, porque el salario es adecuado. Entonces, eso luego quieren contratar a prueba a los trabajadores por 6 meses y luego despedirlos, sin reconocerles nada. Quieren subcontratar. No conviene esa reforma laboral. No le conviene a los trabajadores ni le conviene a los verdaderos empresarios. Pregunta: ¿por qué se puede calificar la actuación de los legisladores, que son quienes han avalado esta reforma? Repito la pregunta: ¿cómo se puede calificar la actuación de los legisladores, que son quienes han avalado esta reforma? Responde: es que la mayoría de los legisladores son empleados de la mafia del poder, no son representantes populares. Oh, ¿ustedes creen que son representantes populares? Pregunta: ¿incluyendo a los del PRD? Respuesta: la mayoría, y sobre todo los del PRIAN, si ustedes hacen una revisión de todas las reformas que ha habido en la Constitución y a las leyes en los últimos 20 años, se van a dar cuenta que todo lo que han aprobado los diputados del PRI y del PAN, senadores del PRI y del PAN, han sido reformas para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. No solo es esa reforma, y aprovecho aquí para dar a conocer un punto de vista, para informar y alertar de esta mafia del poder, quiere aumentar el IVA del 16 al 22%, y lo quieren hacer ahora en noviembre. ¿Por qué? Porque quieren cobrar más impuestos a todos los mexicanos, porque tienen pensado entregar el petróleo a los extranjeros y las empresas petroleras extranjeras. No pagarán los impuestos que paga Pemex, y cómo va a quedar un hueco, un hoyo en las finanzas públicas. Lo quieren compensar cobrando más impuestos a todos los mexicanos. Entonces, no vamos a permitir el aumento del IVA, ni vamos a permitir la entrega del petróleo al extranjero. Pregunta: ¿con qué acciones concretamente? Siempre de manera pacífica. Este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico, y nos estamos organizando. Acciones todas legales: el derecho de manifestación, que es un derecho constitucional. Pregunta: Andrés Manuel, ¿cómo le hará Morena para no cargar con los errores del PRD aquí en Michoacán? Respuesta: estamos decididos a que Morena no se desvíe, que sea un referente moral, algo nuevo, limpio, que no haya nepotismo, que no haya amiguismo, que no haya influyentismo, sectarismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena no va a ser un partido. Si así se decide, Valero va a ser una organización plural, independiente. Entonces estamos cuidando eso. Eso es lo que no les gusta a los de la mafia del poder, porque tienen mucho control, tienen comprados, para no decirlo tan fuerte, tienen comprados a muchos. Nada más que nosotros no tenemos precio, no vendemos la dignidad. Para nosotros Peña es fruto del fraude electoral. Peña y sus patrocinadores compraron millones de votos traficando con la pobreza de la gente. Peña es un ladronzuelo, empleado de Salinas, que es el jefe de jefes de la mafia del poder. ¿Les queda claro? Muchas gracias. Bueno, esta es la última pregunta, y dice: y hablando de salarios, ¿cuánto usted gana? Responde Andrés Manuel: muy poquito. Esta entrevista está publicada en la página oficial del licenciado Andrés Manuel López Obrador, www.amlo.org.mx. Y nos estamos despidiendo ya de todos ustedes esta mañana. Tenemos por aquí un comentario. Ya están listos los compañeros que siguen a continuación su programa, Los de Abajo. En unos minutos estarán acompañándonos. Los dejamos con más música de Gustavo Dudamel. esto que es el Guapagón de Moncayo, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, una orquesta juvenil. Y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana, aquí a través de Radio AMLO.
Thank you.